Konnichiwa, bienvenidos a todos a nuestro podcast de japonés, el Hanyu Japanese Podcast. ¿Qué tal estás? ¿Genki desu ka, Yuri? ¿Yuri-san?
Hai, genki desu. Yo koso, Nihongo Podcast e no koso.
Muy bien, yo koso. Entonces, hoy vamos a aprender un montonazo de cosas nuevas. Vamos a aprender sobre el kono, el sono y el ano. Suena muy mal.
Suena muy mal, ¿verdad?
Suena muy mal. ¿Qué es exactamente esto de kono, sono y ano?
Claro,
bueno, lo veremos hoy, me explicarás.
Sí, pero se parece mucho al core soreare, ¿verdad? Veremos la diferencia.
Eso. Porque y luego veremos otras cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver más, aparte de esto?
Además de repasar qué es lo que venimos estudiando, vamos a ver acerca del Japón futurista. ¿Qué les parece?
Muy interesante. Pues no me lo puedo perder. Estoy aquí intentando cambiar el título de Twitch. No nos vas a poder ver en Twitch porque hay un fallo en el título, pero no sé exactamente qué hay que cambiar en el título para que me lo deje poner. Entonces, si no estáis viendo en Twitch, bueno, en Twitch no lo estaréis viendo, es porque hay un fallo que no sé cómo arreglarlo. Pero bueno, veremos cómo viven en el futuro en Japón y disfrutaremos de poder imaginarnos cómo será la vida allí dentro de unos años, ¿eh? Es siempre muy interesante. Bueno, para empezar, vamos a empezar repasando lo que hemos visto en los podcasts anteriores. En los podcasts anteriores hemos visto un montonazo de cosas. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el podcast anterior, el episodio anterior. Donde aprendimos.
El anterior y el anterior. Dos anteriores. Esto.
Sí, porque vimos varias cosas. Vimos el nan desu ka, ¿qué? ¿No?
¿Qué? Nan o nani es qué. Ahí eran todos los interrogantes. Ahí.
Muy bien. Dare desu ka es quién.
Muy bien. Ahí.
Donata es quién, pero más formal para profesores.
Sí. Claro. Hablando acerca de alguien importante.
Vale, como Yuri. Entonces, Donata de esta. Porque es muy importante para nosotros. Pero si son cosas, diremos Dore. Porque Dore es como cuál. Dore de esta es cuál es.
Sí.
Y luego, ¿qué ibas a decir?
Ikura. Ay.
Ikura es cuánto
que Dore vale. ¿No? Dore en general va para objetos.
Eso. Y Ikura es cuánto vale. ¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta? Ahí.
¿Cuánto cuesta? Luego, este sí que lo vimos en la anterior, el episodio de la semana pasada. Uh-huh. Chicken wa itsu desu ka, itsu desu ka, itsu es cuándo.
¿Cuándo? ¿Cuándo en general, no? Es decir, que no es nanji, decir, nanji eras a qué hora. En cambio, itsu es cuándo.
Vale. ¿Sí? ¿Cuándo con D, itsu? Uh-huh. También puede ir delante, itsu nihon ni ikimasu ka, en este tipo de frase, ¿no? Es cuando vas a Japón.
¿Eh? Cuando irás a Japón. So des.
Muy bien. Y luego vimos este, ¿eh? El nande, doste y nasde, pero solo aprenderemos el doste. Doste es por qué, ¿no?
¿Por qué?
¿Por qué? Muy bien. Es un repaso muy. Doste es por qué. Dona es.
¿Qué tipo?
¿Qué tipo?
¿Qué tipo? El donna, cuidado que siempre le sigue el sustantivo, ¿no? ¿Qué tipo de tabemono en este caso, no?
Vale.
Ay, ¿qué tipo de sushi? ¿Donna sushi ga suki desu ka?
Tabemono es comida, ¿no?
Comida, sí.
Eso, donna tabemono ga suki desu ka. Vale, y luego ikutsu es cuánto, ¿no?
¿Cuánta cantidad? Bien.
So. Ikutsu, que no hay que confundirse con el itsu, ikura, que era cuando.
Y el ikura.
El ikura, que es cuánto vale, ¿no? Entonces, ikutsu vale. Es cuánto. Vale, perfecto. Entonces, también vamos a repasar lo que vimos de pronombres demostrativos. En el episodio 12 aprendimos sobre estos pronombres demostrativos, que era el core, sore y el are. ¿Cómo funcionaba esto brevemente?
Esto es para indicar solamente objetos, ¿no? Okay. Y el ko es cuando, porque se le llama grupos ko, so, a, y do, ¿no? Que es la pregunta. Coso a do. Si te fijas, es la primera sílaba, claro, de cada uno, ¿no? ¿Sí? Y indica la cercanía del que está hablando, ¿no? Si lo tengo en la mano, core. Si lo tienes tú y yo estoy hablando contigo, sore. Y está lejos de ambos, are. ¿Vale?
Muy bien,
¿eh? Y dore sería como el cual o qué, ¿no? Ese lo hemos visto. Bueno,
ahí. Ok. Entonces, es muy parecido al español esto, eso y aquello, ¿no?
Claro.
Esto está aquí, eso está cerca, pero no conmigo, y el aquello está más lejos. Ahí. Muy parecido al español. No deberíamos tener mucho problema con esto.
No, porque tiene esas tres distancias que para el que es habla inglesa le cuesta más, ¿no?
Sí, porque ellos solo tienen dos, claro.
Claro.
Vale, entonces, hemos visto ese del core, sore y el are, y hoy vamos a ver algo diferente, que es... vimos esto, ¿no? Core wa empitsu desu, esto es un lápiz. Vimos también sore wa kaban desu ka. ¿Es eso? ¿Qué era kaban?
Bolso.
Bolso. ¿Ese es un bolso? No lo es. Y are wa sakura desu, ¿no? Porque aquí ves, sí, que está el árbol lejos.
Está pequeñito porque está lejos, ¿no? Como que sea aquí yo es un sakura, sakura es el árbol de
eso. Entonces, vamos a ver ahora estos nuevos. ¿Cuál es la diferencia entre el core, sore y are? Y estos nuevos que vamos a ver, el kono, sono y ano.
Hai. Bien, el core, sore, are es el que en el español reemplaza al objeto del que estás hablando, ¿no? Esto es un lápiz, ¿no? Entonces, en español le sigue el esto, eso, aquello, le sigue el verbo. Y claro, el secreto es que en japonés le seguirá siempre una partícula, ¿vale? Nunca puedes decir kore en pitsu, por ejemplo. Es como si dijeras esto lápiz. Dices...
Ha sonado muy argentino, ¿eh? Esto.
Esto. ¿Qué lo que esto? Entonces, core, sore, are, recuerden que va solo, siempre se usa solito, ¿vale? Okay. Y además siempre habla de objetos, ¿sí? Y luego tienes el kono, sono, ano, que siempre le tiene que seguir un sustantivo porque está indicando el objeto. O como el sustantivo es el que le sigue, sí puedo usarlo en objetos, animales y personas.
¿Sí? Ok.
Ahí.
Entonces, ¿es parecido al español este, ese y aquel? O sea, es
claro,
como...
sí.
Pero no es muy difícil, entonces, no, porque funciona exactamente igual que los pronombres.
Se confunde cuando es femenino, ¿no? Porque dices, esta, no sé... A ver,
algo con...
¿Sí?
Esta. Ah, bueno, claro, sí, esta. Sí, sí, claro, porque esta puede ser solo o también puede ser un adjetivo demostrativo,
claro,
también.
Sí, puede ser esta un camiseta, sí, esta camisa, esta lapicera, sí, y, o puedes usarlo solo, ¿no? Y
esta qué fea es que es esta.
Sí. Vale. Así bien, que confunde.
Perfecto. Vale, entonces, vamos a ver estas frases. Va, una frase con el kono. Esta frase, kono hon wa omoshiroi desu.
Es el libro. Omoshiroi. Omoshiroi es interesante, divertido, entretenido. Okay. Entonces, kono hon, este libro.
Claro, tiene un sustantivo detrás.
Claro, si usara kore sore are, diría kore wa omoshiroi desu. Si no es kono hon wa omoshiroi desu. Estoy indicando específicamente este libro.
¿Vale? Claro, entonces puedo decir o esto es interesante, kore wa, o kono hon wa,
claro,
este libro es, ¿no?
So desu.
Interesante, omoshiroi desu. Sí.
Así que vale, igual que el español, so desu.
Perfecto. Tiene sentido. Entonces vamos a ver, este es el kono. Pregunta, ese no lo hemos visto antes, ¿no? ¿Es el no de posesivo?
No, es todo junto, kono.
¿Pero es el mismo carácter del no de...?
Sí, es el mismo carácter, hai, so desu.
El mismo, ¿no? De Yuri no Hon.
Hai, claro.
Yuri no Hon, el libro de Yuri. Vale, ok, perfecto, para acordarme. Entonces, luego tenemos esto. ¿Cómo lo lees y qué significa esta frase?
Sono kaban, ese bolso, ¿no?
Ah.
Sono kaban wa ikura desu ka? Es decir, ese bolso que tienes tú. Sí, ¿cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta, no?
Si no quiero mencionar el bolso, diría sore wa ikura desu ka o sono kaban wa ikura desu ka. ¿Vale?
Vale, perfecto.
Entonces, bien, ¿eh? Si tú tuvieses dos o tres objetos, ¿no? Y te dijera sore wa, no sabrías de qué objeto estoy hablando, ¿verdad?
Claro.
Entonces, porque, pero bueno, si tienes...
Este.
Claro. Sí, ese. Ese cuál. Dore. Ahí le preguntas el dore. Pero si quiero especificar el objeto, sono kaban, ¿vale?
Muy bien.
Sí.
Están llamándome a la puerta, pero no voy a abrir, ¿eh? Para que no,
no
se nos lo
salga. No, se quedará fuera.
Pues si vuelven a llamar otra vez. Vale, entonces, sono, ¿vale? Es como este, ¿no? O
es.
Como es. Ese o esa. En este claro. caso, ese bolso, ¿eh? Sono kaban, ¿eh? Sono kaban es ese bolso. Perfecto. Entonces, tenemos por último este. Ano.
Ano, qué feo que suena, ¿verdad? Pero, este, y se puede, como es un adjetivo demostrativo, el kono, sono, ano, se puede aplicar a cualquier tipo de sustantivo, es decir, para un ser humano también, ¿no? Ano sensei, aquel profesor o aquella profesora, ¿ay? Ano sensei wa yasashi desu. Ah, yasashi, que es muy amable.
Muy bien, muy como tú, ¿no? O sea, ano sensei wa yasashi desu.
Yasashi yasashi kunai desu. Bien, ano sensei wa yasashi desu. Aquella profesora o aquella maestra, ¿sí? Entonces, en ese caso, lleva el ano sensei. Ahora, no podrías decir, en ese caso, are wa, ¿no? Porque el are es solamente para objetos. Esa
claro. No, y aparte que no, sí, bueno, claro, no funciona.
No funciona,
punto. Vale, muy bien, ¿eh? Entonces, hemos visto cómo funciona este kono ono y el ano. Ahora, vamos a dejar una pregunta para nuestros oyentes. A ver si conseguís hacer una frase incluyendo este reloj, ese bolso o aquel libro. ¿Cómo se diría en japonés una frase con este reloj, ese bolso o aquel libro? Si sabes cómo se escribe una frase así, con estas tres palabras, este reloj, ese bolso y aquel libro, por favor, déjanoslo en los comentarios. Y si estáis disfrutando de estos podcasts, que ya vamos por el episodio 21, os recomendamos que... pues que
bueno, pues pongan un like, onegai shimasu, hai. Onegai shimasu, por favor.
Like en japonés.
Like.
Suscribir. Suscribo.
Hai, suscribir. Tengo que saber cómo es. Hai. Bien, bueno, presionen el botón de
suscribir. Déjanoslo en los comentarios.
Muy bien, eso de eso.
Pero sí, dejad un like, ¿eh? Y ya sabéis que para aprender japonés aquí en Hanyu Chinese School podéis hacerlo. Luego os diremos cómo hacerlo. Pero vamos primero a hablar del futuro de Japón. Cosas que están sucediendo en Japón últimamente que realmente son sorprendentes, ¿no? En primer lugar, las tiendas. Estamos acostumbrados, al menos en España, que tú vas y te pesas las cosas, seleccionas las cosas y pagas.
Es verdad,
Eso existe en España. Pero en Japón es una cosa diferente también, ahora, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa?
En Japón ya han implementado en casi todos los supermercados eso de que cada uno hace el trabajo de cajero, ¿no? De pasar el código de barra, decir cuánto cuesta, pagar, abonas con tarjeta, lo que fuere. Pero ahora en los conveni puedes entrar, ¿no? Al conveni. El conveni es el convenience store, ¿no?
El 7-Eleven, sí. Family Mart.
Claro, son 24 horas. Pero para que sea más rápido, ingresas a. Es todo autoservicio, ¿verdad? Entonces tomas tu canasto o tu bolsa y coges todo lo que necesitas y te vas. Adiós. Ya, no. Pues luego te llegará en el móvil, bueno, tú te has llevado esto, esto, esto y aquello y te descuentan directamente de tu tarjeta. ¿Qué tal?
No, muy bien, la verdad.
Muy bien, pero igualmente yo revisaría, ¿eh?
Es muy convini, la verdad.
Es muy convini, ahí sodes. Obviamente, cuando ingresas tienes que tomarle una foto a un código QR, ¿no? Tiene todo un mecanismo, un sistema, pero no necesitas pasar siquiera por la caja automática, ¿no?
Esto lo estoy viendo ya aquí en algunas tiendas también, sí. Creo que... Es conveniente, pero hay que fijarse en lo que te cobran. Bueno, sí. Personas como yo, luego ya no lo mirarán. Ya no está
claro, yo miraría un poquito, ¿no?
Pero hay que mirarlo.
Sí.
Hablemos ahora de los... Hemos hablado varias veces del Shinkansen. ¿Ah?
Shinkansen, ay, sí, el tren bala. Este es el maglev. Ay.
El maglev, porque viene de levitación magnética, ¿no? Magnetic levitation.
Bien.
Estos ya existen en China, de Shanghai, tienen este que es el más rápido del mundo y están a punto de abrir una línea de maglev también en Japón.
Sí, de Tokio a Osaka, que es donde hay más flujo de personas, ¿no? De las dos grandes ciudades.
Y en principio llegará a los 600 kilómetros por hora.
Eso sí que madre mía.
A ver, sí. ¿Te imaginas, eh? Ay, qué ganas. Y dice que rondará entre 76 y 108 euros. No es demasiado caro, la verdad, y es conveniente porque...
No, imagina que ese es el precio del Shinkansen, ¿no? Entre 76
es verdad.
Y 108. Ahora,
no será tan barato.
Y el maglev será el doble, ¿no?
Imagino. Sí. Y aparte, como es nuevo...
Claro, así que será más barato moverse en aviones dentro de Japón.
Sí. Sí, aparte que, al menos en España, cuando es alta velocidad, tienes que pasar controles y todo, al final pierdes
tiempo. Es lo mismo que coger un avión, ¿verdad? Ahí. Tienes Exacto. que estar bastante tiempo antes, te controlan lo que llevas, lo que traes. Ahí.
Pero bueno, está bien. Para la experiencia de ir a 600 por hora en una... sobre un rail, levitando sobre un rail, eso es interesante. Muy bien, luego están estos robots humanoides. Estaba viendo aquí, hay un hotel, ¿no? O una cadena de hoteles que se llama Henna.
Henna quiere decir como raritos.
¿Cómo significa?
Raros, frikis.
Sí, muy raro, ¿no?
Eso es muy extraño.
¿Dónde te atienden robots?
Sí, digamos que yo no es que me apasione mucho porque prefiero las personas, ¿no? Lo que tienen es que te siguen la mirada, ¿no? Entonces pareciera que estuvieras hablando con ellos. Pero de todas maneras, el checkout tienes que ir tocando los botones, ¿no? No es que el robot está sentada. Sí,
no hace nada realmente.
Realmente no hace nada. Es para no sentirse solo ante un aparato, ¿no? Y uno dice... Es como sentirse en un cajero automático, ¿no? Entonces, sí, tienes ahí una persona.
Sí. He visto que en Tokio hay cafeterías donde los camareros son robots controlados.
Sí, también son robots, sí. Tú le haces la comanda y te trae un robot en forma de gato, en forma de tanuki.
Pero él dice que hay algunos que están controlados por personas con discapacidad que trabajan de forma remota.
Claro, están sentados tras el mostrador y nos trae.
Eso es graciosísimo.
Pero cuando te traen el robot, te trae tu pedido, tú tienes que servirte, ¿no? Tienes que coger la taza.
Pero me parece gracioso que seamos más amables con un robot que no nos va a servir que con una persona que veamos que es que tiene discapacidad.
Muestra la poca humanidad que tenemos.
Ay, qué mal. Porque claro, si es una persona con discapacidad, no le vamos a tratar tan bien.
No lo quiero ver. Ay, sí, es tremendo eso. Prefiero que me atienda a la persona discapacitada, en mi caso.
Yo también lo prefiero. Bueno, vamos a hablar de esto. Ciudades inteligentes en Japón. Están comenzando. Esto no está en marcha aún completamente.
Es un prototipo.
El Woven City. ¿Qué es esto?
El Woven City de Toyota, ¿verdad? Ay, lo están haciendo. Es una prueba piloto, ¿no? Que es una ciudad futurista en el que será de cero futurista, ¿no? Entonces, desde las calles, el trazado de la ciudad, la movilidad y todo ya es futurista. Entonces, pueden aquí probar los coches de, ¿cómo se llaman? Los que andan, funcionan automáticamente, no tienen conductor.
Sí, no sé, no me viene a la cabeza. Pero sí, que se autoconducen.
Eso. Y entonces, se puede hacer si la ciudad está diseñada de antemano, ¿verdad? Entonces, creo que por eso están probándolo aquí. Entonces, tienen las diferentes autovías que son para los coches, otros para personas y otros para, no sé, los que andan en bicicleta, ¿no? Unos es para caminar, ¿no? Entonces, como que tienen ese trazado. Y debajo de la ciudad hay todo un sistema para poder hacer entregas de paqueterías y como
qué
que hay
pasada.
Una ciudad subterránea. En todo para, no solo para una cuestión de ciudad inteligente donde tengas todo servido, sino también pensando en la sustentabilidad, ¿no? Lo sostenible. No sé cuán sostenible logrará ser con paneles solares y demás, ¿vale? Con energías alternativas y otros reciclados y esas cuestiones, ¿no? Como que ya esté todo preparado para eso. Porque las ciudades que van evolucionando se tienen que ir adaptando a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, aquí en este caso ya está todo de entrada, ¿no?
De entrada, sin tener que adaptarse. Muy bien. Sí, creo que hay varias ciudades también en Oriente Medio que son nuevas que ya están intentando hacerlas de esta forma también. Muy bien, muy interesante. Lo último que había visto, que no tenemos fotos aquí para mostrar, que son los hologramas que muchas empresas son asistentes virtuales que son en forma de hologramas. Se ven en los aeropuertos hologramas que te ayudan. Claro.
Sí, así es. Las primeras pruebas de holograma los habré visto hace muchos, muchos años en Japón, en un acuario, donde querían mostrar todos los animales del fondo del mar, que uno no los puede ver ni tocar, entonces estaban en unos nichos en forma de holograma, ¿no? Esa tiene la utilidad, ¿no? Digamos.
Perfecto. Entonces, vemos todas estas innovaciones que están sucediendo ya en Japón y queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre estas innovaciones? ¿Cuáles te gustaría ver en tu país o en tu ciudad? ¿Cuál es la que te atrae más? Estas cosas acabarán poniéndose en boga y serán el pan de cada día para nosotros, ¿eh? Pero está muy, muy bien, muy interesante ver estas innovaciones culturales en Japón. Por si una vez vamos a Japón pronto. Y verlas. Muy bien.
Perfecto. ¿Vamos a la pregunta primero?
Eso, la pregunta que teníamos era hacer frases con este reloj, ese bolso y aquel libro. Ahí. Este reloj sería Kono. ¿Cómo sería? Kono.
¿Cómo se llama? Wachi, wachi, toque.
¿En serio se dice kono wachi?
Se puede decir wachi también, toque.
Kono wachi, ok.
Dicen los japoneses, ¿no? Si hay una palabra que no recuerdo, coge del inglés y dilo mal, ¿no?
Como vale, perfecto. Ahí. Podríamos decir toque, kono toke wa. Kono toke wa, ikuradesuka, ¿cuánto vale? Podemos decir. ¿O cuánto vale ese libro, no? Sería sono hon wa ikura desu.
Hai. Perfecto.
¿Y cómo era la otra? Era aquel... ese era aquel libro. Ese bolso. No me acuerdo cómo era el bolso. Era
Kaban. Hai.
Vale, sono kaban wa ikura desu. Muy bien, perfecto. Ha sido una clase muy entretenida. Donde hemos aprendido
si consiguen la diferencia entre el core soreare y el cono sonoano,
Eso es,
Recuerden el
Isabel.
secreto, ¿no? Después del core sore are le sigue la partícula. Hay core wa, sore no, are mo, etcétera, ¿sí? Y después del cono sono ano, nunca le sigue la partícula. Cono wa, ¿sí? Sono to,
Muy bien, ¿eh?
ano wa,
Entonces,
Okay.
¿sabes cómo funciona? Dejadnos en los comentarios una frase en japonés escribiendo usando kono, sono o ano. Muy bien, ¿eh? Que no significa lo que pensáis. Perfecto. Entonces, hemos visto hoy cómo funciona este kono, sono y ano, y también hemos visto cuáles son las últimas innovaciones a nivel de tecnología en Japón, cosas que vamos a ver muy pronto. Sobre todo si vamos a visitar Japón pronto en veranito, ya sabéis qué cosas podéis ver. Muy bien, eso ha sido todo.
Eso ha sido todo por hoy,
Eso ha sido
Heidi.
todo. Veremos
Heidi.
el próximo episodio sobre Dare no.
¿De quién? Eso es con el
No tengo ni idea de
posesivo.
cómo funciona. Me lo explicarás.
Eso
Y quienes estén
es.
escuchando, si queréis aprender japonés, ¿dónde tienen que ir, Yuri?
Entrada al hanyuchineseschool.com. ¿Qué significa hanyu en chino?
De hecho, Hanyu significa idioma chino.
Claro. Entonces
Es
tienes
un poco redundante, porque es
y yo
Hanyu,
me llevo chino.
Hanyu, es verdad. Pero sí, Hanyu es idioma chino. Entonces, id a Hanyu Chinese School y pedid vuestra clase de prueba gratuita.
Gratuita, eso
Entonces,
es.
podréis comprobar por vosotros mismos cómo nos adaptamos a nuestra forma, a tus circunstancias y tu forma de estudiar. Si un alumno que tiene
Claro.
más tiempo o menos tiempo, estás más ocupado o menos,
Si es
si
para ir
necesitas
a
clases
visitar
grupales.
Japón o si es para estudiar o rendir un examen internacional, bueno, tiene muchísimas aplicaciones, ¿verdad?
Exacto. Y siempre puedes estudiar japonés con Yuri Sensei. Como siempre.
Arigato.
Muy bien. Pues perfecto. Ha sido un placer, Yuri. Nos vemos muy pronto en el
Hey.
próximo episodio, la semana que viene. ¿Eh? Cuídate
Okay,
mucho.
Jamie.
Mátame.
Matani.